con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira, un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier. Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Aquí estamos en la ciudad de Mendoza, en un salón del Hotel Sheraton, con muchísima, muchísima gente que ha entrado, seguramente por error, creyendo ingresar en el casino, en su habitación, en los baños, en la pileta, en el gimnasio o en la mesa de ping-pong. Pero no, amigos, están aquí. Vamos a aprovechar entonces para saludar con una ovación a Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá. De amables.
Se encuentra entre nosotros además el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal?
Vamos a tratar de apagar esa luz, sí, para evitar que se nos cocine el cerebro. Muchísimas gracias. Ahora estamos fantásticos.
Ah, sí. Casi que no nos vemos.
Pero es mejor. Bien, señores, vamos a comenzar con noticias aburridísimas acerca de nuestras próximas actividades.
Atención a la gente de Buenos Aires, porque el día viernes estaremos en Lanús, el viernes 8 de junio, en el Teatro Carlos Gardel.
Muy bien. Muy bien. Incluso allí, la gente de acá de Mendoza puede trasladarse, sí, a pie a Buenos Aires.
Hasta Lanús.
Y peregrinar hasta Lanús para observar esa función.
Y una vez en Lanús, le será muy fácil llegar al Almirante Brown el día siguiente.
El día siguiente en Almirante Brown hay una feria del libro.
¡Oh, qué bueno!
Que está en una plaza al aire libre.
¡Ay, qué malo!
Con temperaturas como esta. Estalactitas y estalagmitas penden de las hojas de los libros que crujen, como decíamos, sí, ayer, al volverlas.
Bueno, pero estaremos ahí bien abrigados y,
sí,
con todo lo que tenemos para entregar.
Sí, bueno, señor, la feria del libro de Almirante Brown el día sábado 9 de junio.
Señoras, señores, voy a tratar de vendarme los ojos para evitar que...
ahora son blancas.
Hay cantidad de luces tremendas.
Ahí va mejor.
Señores, vamos a la parte conceptual de este programa.
Bueno, usted habrá notado que estamos en un hotel,
sí, lo noté,
de
los
más importantes, sí, de Mendoza,
sí,
de una cadena internacional.
Ah, qué bien.
Y aquí no se puede... Hay unas reglas de comportamiento. Yo acabo de derramar vino en la alfombra.
rock and roll.
Y me han mirado con cara de...
Y sí.
De, no vuelves a mí.
Hay una cuestión de protocolo acá, hay que mantener...
Sí, acá lo primero que hay que saber es que un hotel no es tu casa, Marto.
Sí.
Bueno.
Por más...
Sí.
Por más que en el marketing a veces diga, usted se sentirá como en su
como
casa.
Como en su casa.
Bueno, no es verdad. Por suerte no es verdad. Yo cada vez que oigo... Usted se sentirá como en su casa, salgo huyendo a gran velocidad. Y para estar como en mi casa no gasto ni 50 centavos.
Tengo la mancha de humedad arriba de la cama.
Y vivo pésimo. Y esos restaurantes que dicen, aquí se come como en su casa. Adiós. Sí. Adiós.
Si uno va al restaurante para no comer en su casa.
Claro, pero y no comer como en su casa. Mi madre cocinaba. Me imagino yo una escena, ¿no? Voy a un restaurante donde se come como en mi casa.
Sí.
Y todo, la comida casera es una gran mentira. La comida casera es comida hecha por aficionados.
Muy bien.
Por personas que no son profesionales, hechas por mi vieja. Mi vieja cocinaba espantosamente. Vas a una pizzería donde se come como en tu casa.
Sí.
Y te tienen que traer una pizza que es un cuadrado de pan hecho por tu madre, donde los elementos no casan.
Sí.
El queso
no se pega.
El revestimiento queda afuera.
Está medio cruda la masa.
Está cruda por dentro, sí. Y quemada por fuera. Sí. Eso es la comida casera. Así que el hotel no es tu casa es una buena noticia. En cualquier caso, dice, un hotel tiene normas.
Sí, sí.
Acá, esto me lo han dado acá en el hotel.
Sí, sí. Es un folleto que le dan cuando ingresa.
Es mejor cumplirla. Primero, por decir algo,
sí.
Usted no puede pasearse en bata por el hotel.
Bueno, pero si va al spa,
sí.
que queda en otro piso. Usted está alojado en el piso 18,
sí.
Y el spa,
sí.
Está en el piso 2.
Sí.
Va vestido con ropa normal, se cambian del spa, se vuelve a cambiar de
vuelta. No puede llevar.
Hay un vestuario, dice vestuario, porque le pagaron a eso.
Bueno.
Y usted ahí sí se pone
una malla,
lo que sea. Señor.
Pero, y después algo mojado.
Sí.
Se seca. Tenemos lo que se llama toballas.
Bueno, pero.
Pero no puede andar paseándose en bata. Primero, un hombre en bata, y una mujer no, pero un hombre en bata es una cosa horrible. Un tipo con la rodilla de chambre y abajo le salen las patitas.
Sí.
Parece un chupetín.
Y mucho menos, discúlpeme, voy a entrar en un terreno pantanoso.
Bueno, no hay problema.
Mucho menos si le tocan el timbre, abra desnudo.
No, bueno,
pero... ¿Cómo abre? Pero uno está dándose un baño de inmersión.
En su pieza está.
Claro. Sí, en su pieza, en su habitación.
Bueno, le voy... No, se tiene que vestir.
¿Hay
porque
algún...
mire si es el tipo, una persona de las que atienden,
sí.
En uno de los servicios.
¿A qué viene? ¿Le viene acá?
Porque a traerle un café con leche que usted pidió.
Ah, sí. Bueno, usted lo está
esperando. Viene y le abre desnudo.
No, bueno.
¿Y qué le dice?
No, ¿y qué le dice?
La caliente del café.
Acá pidieron un café con leche, sí. Lo trajo con medias lunas, ¿no?
Sí.
No, desnudo.
Sí.
Usted no tiene autoridad,
bueno,
yo si fuera el mozo,
claro.
Para preguntar a ver si traje media luna o no traje. ¿Cómo me va a recibir así, señor?
Bueno, pero hay algunos hoteles, y esto es verdad.
Todo, sí. ¿Verdad? La radio.
Bueno. Donde le abren la puerta y entran.
Ah, sí. Eso es al revés. Eso es lo que no deben hacer los empleados del hotel. Usted está polillando.
Claro.
Y los tipos entran a limpiar, a mirar.
Sí, cambian la toalla.
Todo, sí. ¿Verdad? La radio.
Bueno. Donde le abren la puerta y entran.
Ah, sí. Eso es al revés. Eso es lo que no deben hacer los empleados del hotel. Usted está polillando.
Claro.
Y los tipos entran a limpiar, a mirar.
Sí, cambian la toalla.
Todo, sí. ¿Verdad? La radio.
Bueno. donde le abren la puerta y entran.
Ah, sí. Eso es al revés. Eso es lo que no deben hacer los empleados del hotel. Usted está polillando.
Claro.
Y los tipos entran a limpiar, a mirar. Sí,
cambian la toalla.
Todo, ¿verdad? La radio.
Bueno, bueno. Donde le abren la puerta y entran.
Ah, sí. Eso es al revés. Eso es lo que no deben hacer los empleados del hotel. Usted está polillando.
Claro.
Y los tipos entran a limpiar, a mirar.
Sí, cambian la toalla.
Todo, ¿verdad? La radio.
Bueno. Donde le abren la puerta y entran.
Ah, sí. Eso es al revés. Eso es lo que no deben hacer los empleados del hotel. Usted está polillando.
Claro.
Y los tipos entran a limpiar, a mirar.
Sí, cambian la toalla.
Todo, ¿verdad? La radio.
Bueno. Donde le abren la puerta y entran.
Ah, sí. Eso es al revés. Eso es lo que no deben hacer los empleados del hotel. Usted está polillando.
Claro.
Y los tipos entran a limpiar, a mirar.
Sí, cambian la toalla.
Los empleados del hotel. Usted está polillando.
Claro.
Y los tipos entran a limpiar, a mirar.
Sí, cambian la toalla.
Viene el tipo, le trae un chorizo, un olor.
Sí, bueno.
Entonces usted saca los restos del chorizo, la bandeja y las papas fritas, que son inevitables. Sí. Los hoteles le acompañan con papas fritas a todo.
Sí, porque le sobran, las tienen ahí tiradas.
Bueno, no importa. Y usted las saca al pasillo. Es una costumbre. Bueno, no hay
que... Bueno, es de muy mala educación, porque otro vecino, el resto de los huéspedes, posiblemente muy elegantes...
Pasan
muy
por ahí y dicen, ¿qué clase de hotel es?
No, la verdad que es horrible. Yo paso en bata por el pasillo.
Y arrastra, con la bata, porque usted la bata es muy grande. Sí.
A mí me van grandes todas las batas.
Parece el principito que embata.
Y arrastra las tazas con resto de café con leche.
Pero...
Y las va desparramando. Bueno, es un cuadro dantesco. Verlo al señor en bata arrastrando alimentos.
Se saca la bata en la habitación y le aparece un chorizo en el piso.
Yo si fuera el mozo al que deja la bandeja afuera, se la entro.
Y sí,
si la entro de nuevo, le abro la puerta en medio de la noche, esto es suyo, le digo, y se lo va.
No, ¿sabe lo que hace el mal huésped? No yo.
Sí, claro.
Ve el carrito, usted tiene un carrito de la comida que pidió, lo saca al pasillo, pero se lo pone en la puerta de otro más lejano.
Ah, ahí está.
Unas 6-7 puertas para allá. Y después se vuelve con la frente alta.
Al ver los restos, ¡qué barbaridad! Lo peor es que no es el carrito. Es una bandeja.
Claro, es la bandeja.
La pone en el piso, no.
Apoyada en el
piso. En el piso, está. Vienen, acá entre nosotros, vienen cucarachas.
Señor.
Por millones. Yo si fuera cucaracha.
Sí.
Si estuviera al tanto de esta situación.
Viviría en el
cielo. ¿A dónde voy a ir?
Sí, va, hoteles y restaurantes. Ahí bien. Van.
Una chao. Cosa...
¡Te esperamos! Ahora vuelve, dijo igual, ¿eh?
¿Vio lo que, ¿usted vio lo que yo?
No. No, sí, un minuto, dijo. Ah, salgo un minuto.
Bueno, entonces, esperemos.
¡No!
Bueno, después le contamos. Cuando vuelva, le contamos. Una cosa que no se puede hacer en el hotel, que a mí se me había ocurrido que sí,
a ver.
Es subalquilar.
¿Cómo subalquilar?
No. Subalquilar. Usted alquila una habitación acá, pero no, me da está.
Sí.
Y después... empieza a dar una vuelta por acá, dice, Blanco, te cobro...
¿Menos de lo que usted pagó o más?
Menos. Menos, pero claro. Llama a 3-4 Blancos.
Claro. Bastante personas.
Y usted saca lo que usted gastó, más un poco más.
Ah, o sea, usted
ya
vive eso.
Saben, aquí entra.
Y pero escúcheme, mire que le dan por ahí una llave sola de la pieza.
Hace copia.
Dice que la perdió.
Claro, dice que la perdió. Que le hagan otra.
Y le hacen otra.
20 años.
Y ahí, y puede traer muchos.
Y bueno, pero la gente se va a encontrar con otro en la cama.
Usted nunca compartió, sí, un hotel con... Por ejemplo, en una compañía de teatro, o
los músicos,
todos en la misma cama, señor.
Nosotros tenemos mucha experiencia, a veces nos gusta mucho ir a hostels.
Ah,
sí.
Porque ahí compartimos con otras comunidades, hay buena onda, rock and roll. Entonces por ahí nos toca compartir la habitación con todo tipo de gente. varones y mujeres.
Sí,
compartimos con otras comunidades, hay buena onda, rock and roll. Entonces por ahí nos toca compartir la habitación con todo tipo de gente, varones y mujeres.
Sí,
algunos que alquilan la cama cuando vos te levantás. Sí. Hay otro esperando que está ahí. Es muy buena onda, ¿eh?
Sí, no.
Él quiere quedarse 10 minutos más sin compromiso. Entonces vos te levantas y el tipo adentro.
Sí. No sabe lo que es
tener 3 turnos por día.
Claro. No sabe lo que es el tercer turno.
Ah, no, sí, ninguno es el tercer turno.
Claro, ninguno.
Son todos.
Es continuado.
Todos continuados. Si va a llamar a recepción para preguntar dónde está algo.
Sí,
primero revise bien.
Sí, a mí me da un poco de...
Soy el de la... Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Soy el de la recepción.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Revise bien.
Qué mal llevado para ser el de la recepción.
Me llaman todo el mundo a ver dónde está el secador.
Sí, ¿dónde está el secador?
¿Qué en el cajón, señor.
Igual, si no lo encuentro.
No, hay un cajón solo. ¿Cuántos cajones?
Yo tengo muchos cajones en la habitación. No sé a cuál se refiere.
Que bueno, ábralos todos. En uno está el secador, muerto de risa. Después me viene a preguntar cómo se prende el televisor.
Eso le quería preguntar. Recepción, ¿cómo se prende el televisor? Es muy moderno, todo de vidrio.
No, pero... nadie lo sabe.
¿Pero cómo? No.
No
tiene ningún botón.
No. No tiene botones.
¿Y cómo hago?
Uno se mete, es tremendo.
Sí, sí.
Pero no sé, que no quiero nombrar.
No.
Un trash, te dan un coso ahí. Empezás naturalmente a tocarlo todo, ¿qué pasa?
Sí.
Y no pasa nada. Entonces, decís, lo voy a prender con los botones del televisor.
Claro.
No tiene.
No, los televisores los fabrican sin botones. Pero de pronto hay algo. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Con la mano usted va acariciando el canto.
Sí, ya lo hice. Mire cómo tengo la mano.
No, por favor. Señor, no me parece la respuesta adecuada.
Usted lo va recorriendo con suavidad. Con suavidad.
Sí.
Lentamente. Y de pronto algo se enciende.
¿A qué se refiere?
No. ¡Ting! Tarda mucho en encenderse.
A mí me pasó.
Vio que entre canal y canal, usted pasa de un canal a otro.
10 minutos.
Claro, 10 minutos de pantalla negra. Y son 170 canales. Dice, bueno, hay canales que uno no conoce.
Y que... mejor no conocer.
Sí, claro, están allá.
Dice. No sé cómo decir esto.
Dígalo. No, señor, somos adultos.
Mientras lo diga con respeto. Con su novia, una cosa que no puede tener en el hotel es. Intimidad ruidosa.
Bueno,
no sé si me interpreta lo que dice.
Sí, señor, es bastante claro.
Pero hable con respeto, está bien. Con respeto, y casi que diría que lo más aconsejable es hacerlo en el más absoluto silencio, siguiendo las recomendaciones que hemos dado no hace muchos días aquí, que es hacer una lista.
¿Cómo?
Con frases que uno gritaría, numerarlas. Y reemplazar el grito por un dedo sobre la frase en cuestión.
Pero sí, bueno, pero...
¿Mire qué? Por ejemplo, frase número 1.
¿Qué dice?
¡Ay, ay, ay!
Bueno.
Número 2. Te devuelvo tus caras.
Claro.
Número 3. Estoy enamorada.
Claro.
Entonces, todo silencio. Que está ahí, que se dio por ahí de golpe.
¿Qué dice?
Dice...
A 4.
¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza de trote? Bueno, eso puede ser.
Sí, bueno, es un poco...
Pero...
extraño.
Lo otro, la cosa así ruidosa, ¿no?
No, porque si no, quizás lo llaman de recepción.
Ahora, sí. Le hago una pregunta. A mí me ha pasado, por ejemplo, que de estar en una habitación que tiene 2 camas, ¿de acuerdo?
Sí.
No tiene nada de malo.
¿Usted es una señora?
Soy un varón.
Ah, no, está bien. Está
bien. Que por ahí no me ve por la luz.
No, sí, está bien.
Bueno, está bien. Tengo el pelo largo.
No, discúlpeme. Bueno, está claro.
Y por ahí aparece un amigo que no tiene dónde dormir y me dice... Méteme la...
¿Qué?
En la habitación.
Sí,
Méteme en la habitación. ¿Cómo hago para meterlo en el hotel?
Pero acabamos de decir que iba a subalquilar a 7.
Claro. Es muy fácil.
Es muy fácil.
Es muy fácil.
Tiene que entrar así. Cuanto mejor es el hotel, más fácil es.
¿Por qué?
Porque hay mucha gente, porque están acostumbrados. Que eso. Cuando el hotel... Cuando el hotel es malo, no te dejan entrar.
Y no, porque...
Los hoteles rasca,
Está el conserje ahí.
Está el tipo así. ¡Ande va, señor!
Sí. No, además le tienes que dejar la llave al tipo, ¿vio?
Sí, ya le tenés que...
Le deja la llave.
Ah, deme la llave. Sí. Aquí vuelve. Sí. Y a las dos. ¿Qué va a hacer a las dos? No va a tener...
Yo no le abro. Y tiene un llavero que es una madera así, que dice 18 la habitación.
Bueno, es pesado. Hablando de llaveros con gran madera, lo que no hay que hacer es guardarse uno en la valija algo que no nos han regalado.
No,
es afanarse cosas.
Una almohada doblada.
Afanarse cosas. ¿Qué se puede afanar uno?
De todo, sí. Señor. Yo acá ya tengo dos bolsas.
Empezando por la toalla.
Toalla.
Y la bata.
La bata. No,
la bata es
lo que le regalan son esas pantuflas, ¿vio? Las descartables.
Sí. ¿De qué son esas pantuflas?
Son de
anchoa.
De panqueque, parece.
Una porquería.
Son de panqueque. No se comen igual.
Esa la regalan. Sí.
Les puedo decir una cosa. No hay problema si llevan el jabón.
El jabón sí, lo pueden llevar.
Lo llevo
¿No está con una cadenita el jabón?
No, ¿qué?
El secador está con...
En algunos lugares sí, el cable...
Las cosas están atornilladas.
Está fijo. ¿Eh? Están todos los secadores del hotel, de las 200 habitaciones, están conectadas a una misma...
Matriz.
A una misma matriz, una toma, que va murada a la pared. Usted no ve el enchufe, el cable...
No puede desenchufar.
No. Ingresa ahí. Si otro tira de otra habitación el cable, por ahí le enchufa...
Le saca el televisor.
Usted ve que
los
se le vuela un secador.
Están atornillados los cuadros.
Pero ¿quién va a querer llevarse esos cuadros? Digamos?
Importa,
bueno, sí, no. Puede ser.
Bueno,
puede ser.
Yo lo que tengo muchos problemas, porque yo soy millennial, tengo, como sí. Soy joven, distintos adminículos, tablets, cámara GoPro,
sí.
Yes, iPod... Hey. iPad,
todo,
iPhone,
serrucho.
Sí, pero los tengo que enchufar para cargar. ¿Y dónde lo enchufo? Si no hay enchufe en los hoteles.
Tiene que haber.
No, pero
¿y dónde están?
En el hotel al que el señor hizo referencia sin nombrarlo, y en donde tampoco hay lugar para cargar, lo pone en el televisor. El televisor tiene atrás...
Un enchufe.
Muchos agujeros. No tiene botones, pero tiene muchos agujeros. Sí.
Nunca los vi.
Denominados puertos USB, USB, USB 2.0.
Yo, la única vez que di vuelta un televisor, sí. Tenía unas advertencias propias de la tumba de Tutankamón.
Sí, sí.
¿Se acuerdan los televisores antiguos?
Sí.
Ya no habla, no habla. Aquí, que se va a fulminar, Juni García. Sí.
Y tiene un rayo.
Sí, un rayo sí. Misterioso.
Sí.
Es que sé yo, el que saque esta tapa dejará sueltos todos los fuegos del infierno.
Se convertirá en sal, sí. En estatua de sal.
Sí, eso, ¿y por qué ponían eso?
Y sí, porque era muy peligroso el tubo.
Y ahora ya no, ¿no?
Ahora no, pero usted enchufa el celular ahí, pero ¿qué pasa? Para que cargue tiene que tener el televisor prendido.
Claro, el USB. Entonces,
tiene que ver algún programa.
Y sí. Toda la noche mirando, sí.
Hasta que se le cargue el celular. Nunca vi eso yo.
¿En ese hotel?
¿Sí?
Sí.
Bueno, una pésima costumbre.
A ver.
Dejar la puerta abierta.
Y pero sí, para bueno. Que corra aire, yo quiero que corra aire.
Bueno, señor, para eso está la ventana. Usted deja la puerta abierta. Y los que pasamos por el pasillo,
sí.
Como por ejemplo yo sí. Y mi señora esposa,
bueno, está bien,
lo vemos a usted
sí.
En paños menores.
Bueno, no mire.
Haciendo la valija.
No mire. No, señor, estoy buscando una cosa
por
que
favor.
Se le cayó.
Bueno, lo que sea. Nosotros, naturalmente, nos asomamos.
¿Por qué se asoma? No tiene por qué.
Estaba la puerta abierta, pensamos que... Bueno, qué sé yo,
no
sé qué pensamos.
Bueno.
No importa, pero mi señora esposa no sí. Tiene por qué verlo usted, que ya lo había visto en bata, sí. Ahora lo vio en calzoncillo.
Es
señor.
El principito el que pasó en bata.
Sí, mi reina.
¿A qué hora se sirve el desayuno?
El desayuno es de 6 a 6.30.
Sí, yo estoy de vacaciones justamente.
Sí, claro.
La época del año que aprovecho para dormir un poco más.
Pero hay gente que desayuna y después vuelve a dormir. Se vuelve otra vez.
Pero se me corta toda la...
No, yo lo aprovecho porque lo mío prácticamente es un desayuno y un almuerzo y una merienda. Aprovecho que es todo gratuito.
Claro.
Y como primero toda una base de dulce. Frutas, yogur, después tú una base salada, huevos, tocino.
Sí. Y después...
Chuletas. Y después el postre, otra parte dulce. Frutas, yogur.
Pero,
lo mismo. Hace un alfajor conceptual.
Un almuerzo. Una cosa que a mí me parece ofensiva, sí, es que vos te puedas comer todo lo que quieras allí,
sí,
pero que no te lo puedas llevar.
Ah, sí, no,
¿qué
señor
te pasa?
Sí, señor.
¿Qué te pasa? ¿Por qué no me lo puedo llevar?
¿Qué se quiere llevar? ¿Qué se quiere llevar?
Todo.
No se puede llevar todo para la gente.
Dos docenas de media luna.
No, ¿cuántas tostadas se va a hacer usted? Porque tiene...
No sé, tantas como pueda.
Pilón
de tostadas. Y a mí me agarra la ansiedad. Cuando veo que algo es gratis...
Sí.
Sí, ya me di cuenta que usted es ansioso.
Me agarra, quiero comérmelas todas.
Prácticamente agarra, tiene más cosas en la mesa suya que en el mostrador de...
Yo vi...
La gente se sirve de la mesa.
En el hotel ese que usted dice, o mejor dicho, en este mismo hotel, pero en otro lado,
sí.
Una señora,
sí,
durante el desayuno, que de golpe colapsó.
¿Cómo?
Se dio cuenta de que podía tomar cuantas medialunas quisiera.
Sí.
Y entonces no quiso privarse de ninguna de ellas. Estaba con otra señora.
Sí.
Entonces agarró dos o tres platos.
Sí.
Media luna. Hizo una parva así, media luna. Y la llevó a la mesa. Y vos veías los ojos en los que brillaba la codicia.
Señor.
Ahí tiene que pensar en los demás, señora.
La compañera estaba también imbuida del mismo mal.
Es muy contagioso, sí.
Y entonces, ahí tienen un psicoanalista en el hotel.
Sí. ¿Tienen un psicoanalista?
Sí, sí, Gabriel Rolón.
Amigo. Bueno, por favor.
Habló con las cinco señoras. Esa ansiedad es porque usted no puede dejar nada.
Bueno.
A veces tenemos que dejar.
Bueno.
Un gesto de amor es soltar al otro.
Sí, bueno, está bien, suéltate. Sí. No es el otro.
Así que suélteme.
No.
Una cosa de muy mal gusto, especialmente en estos hoteles que nosotros venimos porque actuamos aquí.
Sí.
Si no, vamos a las cuatro medialunas que quedan en la otra cuarta.
Bueno.
Es preguntar al personal por los famosos que han dormido allí.
Ah.
No pueden decirlo, ¿eh?
¿Cómo no pueden decirlo?
Y no, es secreto profesional.
Yo lo primero que pregunto cuando entro en una pieza y dicen, ¿en esta pieza? ¿Quién durmió?
Aquí durmió y le da la lista, ¿no?
Para mí tendría que, cada habitación tendría que tener unas plaquitas al pie de la cama. Aquí, apolilló,
sí,
eso, fulano está, o en el baño.
Sí, no, bueno.
No, plaquitas de bronce, pero va a aparecer la Copa Libertadores.
Según qué habitación, algunas más, otras menos.
Sí.
Después, ¿qué mérito si hay que acreditar para figurar en la placa de bronce, no?
Sí, por supuesto.
Igual, no tenemos permitido decirle quiénes se hospedaron aquí. Yo no puedo decir nada.
Bueno,
pero
si no le preguntamos tampoco.
No hay ningún problema.
Sí, le
solamente vino el señor Angelici anoche.
¿Anoche?
Sí.
¿En esta misma cama?
Sí, acompañado del señor Palermo.
¿En la misma cama?
En dos habitaciones distintas.
¿Qué
pero no puedo decir más nada.
¿No me la puede cambiar? muy bien.
¿Cómo se puede hacer uso de las... espera un poquito, le digo. De las instalaciones, veo que el hotel tiene muchas instalaciones, tiene casino, tiene para ir a hacer gimnasia.
Muchas veces tiene jacuzzis.
Sí, bueno, sí. O uno que tiene, o en su habitación, o hay un jacuzzi colectivo.
Jacuzzi general, sí, puede ser.
Bueno, esto con fichas.
Como el casino.
¿Dónde la pongo la ficha?
Acá, en la ranura.
Señor.
Por favor, señor.
Cada aparato de gimnasia,
sí,
funciona con una ficha, son 5 minutos.
Pero 5 minutos.
Que ya está corriendo, ¿eh?
No. Yo estoy entrenado, imagínense que corro, soy runner.
¿Ah, sí? Ah, sí. ¿Y corre en la pista normal o más chica?
Corro, no, señor, corro en la pista.
No, porque lo vimos en bata caminando. Usted es el principito.
Sí, señor, pero me saqué la bata. Me saqué la bata.
Bueno, acá como no hay pista, lo que tenemos es la máquina de correr.
Claro.
Que es, la cinta. Se corre siempre en el mismo lugar.
Sí, ya la conozco.
Bueno, pero aquí tenemos con paisaje.
Ah, va pasando los paisajes de Mendoza.
Tenemos, al costado tenemos un friso con paisaje. Usted empieza a correr y pasa.
Ah, qué lindo.
Montañas, montañas, montañas. Personas. Aparecen unas viejas corriendo que usted las deja atrás. Por el otro lado pasan unos tipos más veloces que usted y lo mismo.
Claro.
Todo es muy realista. Es esto.
Pero yo a la vieja esa ya la pasé como 6 veces, me parece.
Sí, porque está dibujada.
Claro, ¿sabes? Vuelve a empezar.
Y cada tanto empieza de nuevo.
Sí.
Eso se lo tenemos que compensar.
Sí, porque sí. Es como esos dibujos animados que pasa al fondo atrás de.
Sí, y cuando. Veces. Bueno, cuando termina el tiempo, trin.
Se para.
Ten cuidado, ¿eh?
¿Qué?
Frena de golpe.
No, pero.
Se viene todo lo que da, tren, terminó la vuelta.
Pero es peligroso porque sé que el gimnasio está en la torre, en lo más alto.
Muy peligroso, sí.
Frente a los ventanales que dan a toda la ciudad.
Es peligroso, sí. Prohibido para menores de 18 años.
Sí, bueno.
Y tenemos mancuernas también, ¿eh?
Bueno, sí, si es un gimnasio, tendrá, pero eso.
La para... tiene que alquilar. En la conserjería abajo.
Pero tengo que ir hasta abajo, ahora no me lo puede usted cobrar ahora aquí.
No, acá no cobramos, tiene que ir a la caja abajo.
Sí.
Y bueno, pero ahora ya estoy...
16.
No, espero un poquito. Ya me aceité el cuerpo para hacer pesas.
Ah, está prohibido aceitarse el cuerpo. No, ¿qué se cree? Que si esto después nosotros tenemos que con un cepillo sacar todo el aceite que usted deja en las máquinas.
Bueno, pero mira, ahora ya está y yo preciso...
Sí, lo vi que estaba, me pareció que estaba aceitado cuando lo vi en la ranura de la puerta haciendo la valija.
Soy de piel brillante igual.
Sí, pero acá lo que pasa es que en este hotel tenemos luces.
Sí.
Que te dan en el aceite. Sí, claro. Y te encandilan. Sí. Discúlpeme.
No, está bien. Dígame, ¿se puede acceder? Me dijeron que este hotel...
No.
Pero espérese, si no le dije... Me dijeron que cuenta con la confitería 360, vista panorámica giratoria de la confitería.
Sí, la confitería giratoria en el piso 360. Sí.
Bueno, de 360 grados.
360 grados, sí.
Y se ve toda la cordillera.
Se ve la cordillera cuando usted está mirando para allá.
Claro, después pasa.
Si la quiere mirar siempre, no puede. Hay gente que quiere estar 5 minutos tranquilo mirando la cordillera y me dice, ¡paren! ¿Por qué no paran un rato la confitería? Dicen. Porque además, es cierto esto, vamos un poco rápido.
Sí, tiene... No, lo que pasa es que trajimos un motor...
Uno va mirando.
78 RPM.
Sí. 78
y pasa. Cordillera.
No se ve.
Tenga cuidado, porque en esa confitería giratoria, a veces la confitería lo escupe.
Sí.
No hay que sentarse cerca del borde.
No, claro.
Más peligroso.
Ah, sí. Yo me senté, me acuerdo, en Seattle.
Ah, sí.
Hay una confitería giratoria, fui con una mena.
Sí.
Y me senté cerca del borde, por hacerme canchero.
Para ver todo.
Sí, para ver todo bien así. Yo qué sé, y en eso estiré un pie y pisé lo fijo.
Ah, tiene una parte fija.
Y me escupió. Un efecto centrífugo.
¿Y cómo hace para pasar de lo fijo a lo móvil? Porque en algún momento...
Tenés que...
Esperar.
Sí.
Tenés que esperar y largarte.
Sí. Claro.
Esperar que pase tu mesa.
Claro, porque por ahí su novia, más osada que usted, ya saltó ella. Entonces ya está girando... Sí. Y tiene que esperar a que vuelva a pasar para...
Sí, y hay algunos vivos que se ponen al costado a esperar que se vayan las mujeres más hermosas.
Sí.
Cuando se ponen medio adelante y la chica se larga, ¡ay! Les cae encima, rueda.
Señor.
Una cosa trae la otra.
Bueno, es así.
Y ahí se produce una situación íntima.
Por favor, no, eso es un poco exagerado.
Bueno, acá tenemos, sí, en el piso 18.
Bueno, ¿se puede pedir cualquier cosa a la habitación, por ejemplo?
Sí. ¿Usted va a conversar toda la noche conmigo?
Pero usted no es de acá, de la recepción.
Sí, sí, soy de la recepción.
Está a nuestro servicio.
La gente que está haciendo cola.
¿Qué quieren ustedes acá? Toda esta gente está haciendo cola en la recepción. ¿Tiene que hacer el check-in?
Sí, y se están malhumorando.
Hay señores que hace 6 días que se quieren ir. Y no, pues se lo cobro, ¿eh?
Sí.
Yo se lo cobro.
Sí, no, bueno, o sea... Che, el que se fue no volvió todavía, dijo que venía con el...
Para mí se fue sin pagar.
Está allá, ahí volvió, mirá.
Ahí volvió.
¿Y por qué no te sentaste? ¿Qué?
¿Por dónde es? No estuvo bueno cuando vos te fuiste. Nos quedamos mal.
Sí. Te perdí, pero mariachi.
No me acuerdo qué... para irse sin pagar.
Sí.
¿Qué es lo mejor? Que...
Bueno, a mí me parece que lo ideal es no salir con la valija, porque eso nos delata.
Sí, pero no puede dejar la valija...
¿Y qué? ¿Traes una valija de grupo, de cartón?
Pero, ¿y usted no trae ningún equipaje?
Sí, lo trae puesto.
Todo puesto.
Y esta idea es fantástica. Atamos las sábanas,
sí,
sacamos la valija por la ventana...
Y no... tiramos por la ventana
y salimos como Pacho por la
ventana. Voy a tomar un poco de fresco.
Estamos en un piso 18. ¿Cuántas sábanas hay que atar para bajar la valija?
Cuidado, no ate la sábana de la confitería. No, sí. Porque así esa, como la
está la valija.
Un tipo agarrado de una sábana. ¡Ah!
Bueno, finalmente es muy difícil estar en este hotel, ¿eh? La verdad
es muy difícil. Es muy difícil.
¿Quién regula, y esta es la última pregunta que le hago?
Sí, sí, por favor, que tenemos que atender más gente.
¿Quién regula la temperatura del lobby? Porque veo que en el verano hace 10 grados bajo cero.
Yo.
Y en el invierno hace 60 grados de calor.
Yo.
¿No tienen una perilla un poquito más...
No. Ahora... no va a tener ese problema.
Ahora no.
A partir de ahora va a ver que no va a tener frío en verano ni calor en invierno. Vamos a ver,
sí,
qué dicen nuestros oyentes.
No sé si tenemos
acerca de este tema. ¿Cómo no vamos a
usted
tener?
Dice que tiene mensajes
hay
aquí.
Una caja,
hay una caja que está ahí adelante, pero que nadie sabe que son para dejar mensajes.
Ajá.
Ustedes la han visto.
Bueno.
Ustedes cuatro que están acá adelante. El resto no vio nada.
A ver. Qué suerte que tenemos todo un sistema.
Sí,
de grabación de mensajes.
De mensajería, pero no han llegado.
No han llegado.
Aquí en este momento.
Creo. En este momento llega.
Ahí hay algunos. Ah, mire.
Ahí, allá. Mirá.
Hey, Guile,
ahí
mirá.
Está.
Mirá. Ella quiere dejar el mensaje.
Vamos a ver qué dice.
Bueno, pueden dejar para después también.
Tome.
Cuando venga el sorrito. Yo lo levanto. A ver. Mensaje de aquí dice... Alguien que pregunta... ¿Argentina gana el Mundial?
Uy, qué pregunta.
¿Cuánta propina se le deja a las chicas que acomodan aquí, se ve en la sala? Pregunta Marianela y Martín.
200 pesos está bien.
Sí. No.
Ale Barton Gillespie, gracias por elegirnos. Dice, no te voy a pedir... una encuesta sobre Cablevisión, pero sí que al final del programa nos saquemos una foto. Efectivamente,
sí.
Al final del programa... La gente viene a sacarse fotos aquí.
Sí.
El programa es pésimo. Pero nos sacamos las mejores fotos.
Sí, eso sí.
Así que cuando termine el programa...
Como sí. Los casamientos, que se saca la foto la novia,
claro,
viene
el joven. Sí, sí. Incluso vienen casamientos aquí.
Sí.
Levanten la mano los que se han casado esta
acá.
Noche.
Esta noche. Ah, mire usted.
Lo he dicho muchísimo. Bueno, muy bien. Esto lo dice Alfonso Villarreal.
Después podemos cruzar todos al casino que está acá mismo.
Claro.
Dentro, con público, todos vamos para allá.
Y nos sacamos fotos mientras jugamos.
Sí, mientras jugamos los fichines.
Bueno, ¿qué más?
Qué alegría verlos nuevamente en vivo. Vine con mis hijas Bárbara y Lara. Soy Gerardo. Dediquen el tema a la gallina turuleca. Gracias.
Bueno.
Tomamos nota de la gallina turuleca. Soy una joven borrega de 25 años, enamorada de usted, Dolina.
Ajá.
Lo vine a ver desde San Juan, con mi prima.
¿Dónde están?
Allá, mire.
Allá.
Allá. Casi en San Juan está.
¿Qué tal? ¿Cuál es su prima? Mucho gusto.
Desde los 11 años lo escuchan, ¿eh?
Ah.
Y desde ahí ha sido mi compañía. Le pido una foto.
Sí.
Y un tema para el trío sin nombre. A Hard Day's Night.
¡Oh, yeah! Bueno, después nos sacamos las fotos. Las fotos se sacan ahí, a la salida. Las sacamos en distintas situaciones.
En poses.
En poses, así.
¿Cuántas, usted, cuántas caras tiene para foto así posada?
Bueno, según.
Pero así...
¿Nunca?
Ah,
sorpresa.
Sí. Ah, era sorpresa.
Sí, tengo una que es inteligencia.
Sí, esa es con la ceja levantada.
Con una ceja levantada. ¿Cómo se llama esta
tipo
chica?
Interesante.
Andy.
Andy, muy bien. Esta, en cambio, no es una chica. Dice, saludos a Pepe González,
sí,
que los escucha todos los días, y no firma.
¿Y quién es?
Ay, no sé.
Bueno, pero alguien que...
Es un mensaje falso.
No, ¿cómo va a ser falso?
Hecho por la producción.
¿Qué está Pepe González?
Saludos a Pepe González.
Debe estar acá el hombre que lo hizo.
¿Quién está Pepe González?
¿Quién es de Pepe González? Allá, mire, un niño.
Ah, ahí está. Usted.
Tu viejo, ¿y vos qué sos? ¿González cuánto?
¿Por qué no pone aquí, es mi padre?
No, quiso ocultar al padre. No quiso decir que es hijo de Pepe González.
No, y peor, dijo que se duerme.
Sí. Todo mal.
Parece mentira, ¿eh? Te juro, casi no puedo continuar.
No se ponga así.
Por favor.
No se ponga así.
Muchas gracias.
Bueno, mire, yo dejé mi bata colgada aquí atrás del escenario.
Sí, usted es el principito, ¿no?
Ya me va a encontrar. La dejé colgada. Si me acompaña...
Ningún problema.
Le muestro las instalaciones del spa.
Genial, genial. Traje aceite yo.
Muy bien. Con permiso, en un minuto estamos aquí.
AM750. Una señal.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Tenemos series para engancharnos y llamadas libres para cuando ya nos enganchamos con alguien. Tenemos todo para conectarnos. Movistar ahora también es internet en tu casa y teléfono fijo. Movistar. Elegí todo.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Neoliberalismo, mafia de la TV del fútbol, concentración mediática. Archivo de la dictadura uruguaya. La vida sin pautas de ningún gobierno. Y las pruebas de 20 años de aportes a la AFIP. Más un emocionante capítulo de lo dicho sobre Diego en 30 años de una lucha apasionante. Coligüe presenta Textualidades. En defensa de los sueños de siempre. De Víctor Hugo Morales.
Acá tiene su portada.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto. Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
No hay FMI ni mundial que detenga las cosas raras. Por eso estaremos quien les habla, Adrián Stoppelman, junto a la grandiosa Vivi Tonelier, el sábado 9 de junio en el Café Montserrat de San José 524, haciendo nuestro show Vienen por Todo, más gente de... Las anticipadas con descuento ya están disponibles en www.pasancosasraras.com con tarjeta de crédito, débito, transferencia, cuota, como quieras o en el café a la antigua con billetes. 2 horas de risas y catarsis para sobrellevar tanto exceso de optimismo. Vení, hace bien, te esperamos.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto...
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez y la Nancy.
¡Ay, mi amor, por favor!
Mucho humor.
Podría haber sido marxista. Hubiera tenido la razón siempre.
La teoría del SIM. Sábado 16 de junio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Tickets en boletería y en tuentrada.com.
¡Ay, cuando van a trabajar, choriflaneros, negros de mierda!
Ahora que estamos solos, tengo una triste historia de amor, triste porque es de amor, y triste porque es fatal. Hablaremos, si ustedes me permiten, de Horacio Quiroga. Daniel Balmaceda, que es un gran escritor, escribió un libro estupendo que se llama Romances Argentinos de Escritores Turbulentos. Saqueando este libro... hemos encontrado algo sobre Horacio Quiroga. Quiroga nació en la ciudad uruguaya de Salto en 1878. El viejo Prudencio Quiroga se murió cuando Horacio era muy chiquito y parece que fue después de una jornada de caza. Al viejo se le disparó la escopeta y se mató. Así empieza esta historia. En 1891 la viuda, doña Pastora, se casó con Asencio Arcos, que fue un buen padrastro para Horacio, un buen hombre, pero pronto sufrió un derrame cerebral que lo dejó semiparalizado y el hombre se suicidó disparándose una escopeta manejada con el pie. Avancemos algunos años. Quiroga tenía la costumbre de llevar un espejo en el bolsillo, una flor en el ojal y un pañuelo impregnado de un perfume oriental afrodisíaco. ¿Cómo me gustaría llevar un pañuelo impregnado de un perfume oriental afrodisíaco? Se lo hacía oler a las chicas que veía por ahí. Veía una que le gustaba, sacaba el pañuelo y se lo hacía oler. Pero al parecer no tenía mucho éxito. Tenía un grupo de amigos que se hacían llamar los mosqueteros. En el carnaval de 1898, los mosqueteros alquilaron un carruaje y se compraron un montón de flores y se fueron al corso a tirarle flores a las muchachas. En una de las vueltas se cruzaron con un coche en el que iban el doctor Julio Jurkowski, su compañera Carlota Ferreira y la hija del doctor María Esther Jurkowski. Horacio Quiroga la vio pasar a María Esther y quedó deslumbrado. Según los amigos, Quiroga saltó del carruaje, corrió hasta el de María Esther para dejarle todas las flores que le quedaban y hacerle oler el pañuelo mágico. Y María Esther se entusiasmó. El siguiente paso fue gestionar las visitas y el doctor Jurkowski aprobó. Siempre bajo estricta vigilancia, eso sí, de algún pariente. Horacio y Esther podían conversar en la sala principal o caminar por el jardín. Vamos, fueron novios. Pero la pareja no anduvo bien. Aunque se querían, discutían todo el tiempo. Un día, el doctor Jurkowski, cansado de ver a su hija angustiada, derogó el permiso de visita y mandó a la chica a Buenos Aires. Pero Quiroga tenía amigos en Buenos Aires que lo recibieron gustosos para que él pudiera seguir viendo a la tipa. Ya de vuelta en Salto, Uruguay, Quiroga empezó a publicar una revista literaria. Su relación con María Esther se iba diluyendo porque el doctor Jurkowski no quería saber nada y lo prohibía todo. Un día los novios planearon fugarse. Dice, vamos a fugarnos. Necesitaban un cómplice. Y le pidieron ayuda a la criada que trabajaba en casa del doctor. Así que una medianoche, Quiroga esperó a su amada, la tipa salió en puntas de pie, amparados en la oscuridad, ya se estaban rajando, cuando oyeron gritos y los iluminaron unas antorchas. La criada se había arrepentido y los había delatado. El doctor Jurkowski, su compañera y su hija abandonaron el Uruguay. La partida de María Esther fue un golpazo para Quiroga. La muchacha se fue con su papá a Córdoba, a Cosquín, de ahí a Apóstoles en Misiones, y por fin se instalaron en la ciudad de Buenos Aires, en Palermo. Pero por un tiempo Quiroga ni sabía dónde estaba. Deprimido, Quiroga cerró la revista de Salto y con una guita de la herencia del padrastro conoció París. Allí se encontró con Rubén Darío, fue a varios cabaret. ¿A qué va uno a París si no a encontrarse con Rubén Darío y a ir a algunos cabaret? También discutió de lo lindo con el guatemalteco Enrique Gómez Carrillo, aunque esto creo que no forma parte del programa de todos. Cuando se quedó sin plata se volvió a Uruguay, pero esta vez se fue a Montevideo. Fue a vivir un conventillo con varios amigos. Armaron un taller literario que llamaron Consistorio del Gran Saber, por iniciativa de Federico Ferrando, que era un gran poeta y un tipo muy importante de la bohemia del 900. Quiroga y Ferrando se hicieron muy amigos, pero pasó algo terrible. Fernando había recibido malas críticas del periodista Papini y le dijo a Quiroga que deseaba batirse a duelo con el tipo. Horacio se ofreció a revisar y limpiar el revólver que iba a ser utilizado en el duelo. Mientras lo limpiaba, se le escapó un tiro que mató a Federico instantáneamente. Quiroga fue detenido, metieron en cana. Al comprobarse la naturaleza accidental del homicidio, fue liberado tras 4 días de reclusión. El taller literario quedó disuelto. Quiroga cruzó a la Argentina. En Buenos Aires, Lugones había sido contratado por el presidente Roca para estudiar el estado en que se encontraban las ruinas de las misiones jesuíticas. Y Lugones se lo llevó a Quiroga. Quiroga lo había conocido a Lugones, pues se le metió en la casa. Un día le tocó el timbre directamente. Usted, Lugones, sí, yo soy Quiroga, sí, se hicieron amigos. Antes era más fácil todo. Y Lugones se lo llevó a Misiones a Quiroga como fotógrafo. Y allí empezó el amor de Quiroga por Misiones, o por lo selvático, vaya a saber. Una noche, ya de vuelta en Buenos Aires, Quiroga soñó con María Esther Jurkowski. Le mandó un mensaje a un amigo diciéndole: la rubia me atormenta con su recuerdo eterno. Y le pidió a otro amigo que lo ayudara a buscarla. Al final le consiguieron la dirección. Empezó a escribirse con ella, que vivía en Buenos Aires. Se reencontraron, pero fue una porquería. A 7 años de aquel carnaval de 1898, María Esther había perdido el encanto y la figura que Quiroga guardaba en su memoria. Él también estaba distinto y se alejó de aquella mujer. Gracias a los contactos de Lugones, Quiroga consiguió un puesto como profesor en la Escuela Normal de Señoritas. Leo la carta que le escribió a un amigo. La tengo acá. Tengo 36 muchachas en castellano y 36 en literatura. Me rodean al concluir la clase. Me aprietan a veces. Va bien. Aunque faltan, desgraciadamente, las ocasiones para hablar a solas. En octubre de 1906, escribió Quiroga: hay una chica en la Escuela Normal que se deja mirar demasiado por mí. Lástima que no haya mejores ocasiones. En estas vacaciones veré de propasarme. Se refería a Ana María Cirés, una rubia de ojos azules, oriunda de Banfield. Quedó completamente enamorado cuando ella le dio la mano durante 4 segundos. Bueno, no es para menos. A mí me da la mano 4 segundos. Y bueno, ya tengo que decir, tenemos que formalizar. Le pidió casamiento. Los padres de la novia no querían saber nada. Al señor Pablo Cirés le pareció una locura aún mayor que Quiroga pretendiera llevar a Ana María a vivir a Misiones. Allí había mandado Quiroga a construir una casita precaria y aseguraba que el mejor destino de todos estaba en aquella selva. Los Cirés instaron a Ana María a que mandara al diablo a Quiroga, pero no lo lograron. Se casaron. El 30 de diciembre de 1909, no solo se casaron, partieron a San Ignacio, a la casita de las ruinas. Allí, en medio de la selva, nació Eglé Quiroga en 1911. Horacio Quiroga ofició de partero. Después nació otro hijo en Capital, ¿no? Darío. Darío nació en Capital. Después la familia regresó a Misiones y Quiroga fue nombrado al frente del registro civil de San Ignacio. Cuenta Balmaceda, en este libro, que las condiciones de vida allí los pusieron a todos muy nerviosos. Sobre todo a Ana María, que extrañaba las comodidades de Buenos Aires. Y entró en una especie de locura peligrosa. Tanto es así que una vez, en medio de una pelea, adivinen qué hizo. Tomó una escopeta. Se disparó, pero el arma no estaba cargada. Quiroga, a quien le había pasado lo que ya sabemos, se le había muerto el padre, el padrastro y un amigo con arma de fuego, le arrancó la escopeta y le dio un empujón. Y se fue furioso, ¿no? Y a partir de ahí la violencia se instaló en aquella casita. Y además aparecieron celos. Los celos de Quiroga por un vecino, Palacios, que parece que había entusiasmado un poco a Ana María. Pronto hubo otra fuerte discusión. Ana María se tomó un frasco que tenía cloruro de mercurio y se lo tomó. Al cabo de 8 días murió. Tenía 25 años. Quiroga abandonó Misiones, se fue a vivir con sus dos hijitos, Eglé y Darío, a la avenida Canen, ahí en Villa Crespo. Para los especialistas, ahí fue donde escribió sus mejores cuentos. su mejor literatura. Escribió cuentos de amor, de locura y de muerte. Quiroga se negaba a poner una coma entre de amor y de locura porque le parecía que las comas en los títulos quedaban mal. En 1917, el canciller del Uruguay, Baltasar Blum, lo nombró cónsul en Buenos Aires. Quiroga, o mejor todavía, Quiroga, combinaba su actividad consular con la escritura y el cuidado de sus hijos. Ahí andaba en los trenes, en los parques y en las plazas, y él les contaba unos cuentos, y después aprovechó esos cuentos, los publicó y fueron los cuentos de la selva. Por esos días Quiroga solía ir a la casa de Nora Lange, que vivía ahí en Tronador y Pampa. En aquellas tertulias Quiroga conoció a Alfonsina Storni. Fueron amigos y amantes. Entre Quiroga y Alfonsina hubo alguien que sufría porque estaba enamorado de ella. Era el pintor Benito Quinquela Martín, el de la boca, ¿no?, el que pintaba. Quiroga y Quinquela se detestaban. Alfonsina los quería a los dos, pero con el que pasaban cosas era con Quiroga. Y una noche en 1925, Quiroga le dijo: Alfonsina, ¿por qué no dejas todo y nos vamos a vivir juntos a Misiones? Alfonsina le pidió consejo a que no saben a quién. A Quinquela. Quinquela le dijo de todo acerca de Quiroga y no se fueron. Quiroga partió con sus hijos a Misiones. Se reencontró allí con viejos amigos, vecinos que le dieron la bienvenida. Entre esos vecinos estaban los Palacios. ¿Se acuerda? Aquel que miraba a Ana María Cirés. Bueno, cuando Ana María Cirés murió, la madre de los Palacios se presentó a dar el pésame. Y en aquella oportunidad había ido acompañada por su hija de 8 años, que ahora tenía 17. Se llamaba Ana María Palacios y deslumbró a Horacio Quiroga. Cuando la familia Palacios advirtió eso, la señorita Ana María ya se había enamorado también. Empezaron a controlarla, no la dejaban ir sola a ninguna parte. Quiroga lo tomó como un desafío y buscó la forma de romper el bloqueo. Le escribía cartas que dejaba enrolladas adentro de cañas y pensó en hacer un túnel que comunicara su cuarto con el de su amada. El plan se truncó porque Ana María fue enviada a Encarnación, en Paraguay. El escritor se dio por vencido. Volvió a Buenos Aires, alquiló una casa en Vicente López y allí se instaló con sus hijos Ege y Darío. Pero también con un venado llamado Dick, un coatí llamado Tutankamón, un búho llamado Pitágoras y un yacaré de nombre Cleopatra. En el barrio lo llamaban la Casa del Ogro. Por entonces, Egle tenía 15 años. Como estudiaba en el centro, era habitual que viajara en tren a Retiro. Y fue así como tomó contacto con una vecina, María Elena Bravo, de 19 años. Las dos cursaban el profesorado, viajaban juntas. Parece, no lo van a creer, que Quiroga y la amiga de la hija empezaron a mirarse. Quiroga contaba con una ventaja. A esta chica, María Elena, le gustaba leer y él le prestaba libros. De repente Quiroga empezó a viajar él también en tren, coincidiendo con la hija y con la amiga. Y a veces la hija no iba y él aprovechaba para viajar a solas con la chica. Finalmente, la preciosa María Elena se rindió ante el poeta. Pero el amor encontró un obstáculo: el papá. Norberto Bravo, que al enterarse del asunto gritó: pero es más viejo que yo. ¿Y qué creía? A fines de noviembre de 1926, Norberto Bravo mandó a su hija a Montevideo. Quiroga envió una encomienda a su candidata, que era una resma de papel y sobres, y se empezaron a escribir cartas. Meses después, María Elena regresó a Buenos Aires y empezaron a verse escondidas. Por fin, María Elena se le plantó al padre y dijo que se casaría. Se casaron en julio de 1927. Y 9 meses después nació María Elena Quiroga, pitoca para la familia. El matrimonio con María Elena no anduvo bien. Y adivinen, para salvar el matrimonio, ¿a dónde resolvieron irse? A Misiones. La llevaron también a Igle, recién casada, con Jorge Noble. Pero los conflictos no tardaron en aparecer. Igle se volvió a Buenos Aires y dejó al marido y al suegro en la selva, los dos. Porque María Elena también se sintió sola y volvió. Y al fin se separaron. Al aislamiento se sumó cierto malestar físico. Un médico le dijo a Quiroga que volviera a Buenos Aires. Volvió, fue al hospital de clínica. Le confirmaron que tenía un cáncer de próstata. Ese mismo día pasó por el Tortoni y allí se encontró con Baldomero Fernández Moreno, que había abandonado la medicina para dedicarse a la poesía. Y Baldomero le dijo que tenía que operarse. Quiroga le hizo caso, pero la operación salió mal. Hubo complicaciones. Le dijeron que se quedara en el hospital. Él se quedó. Pero un día, 18 de febrero de 1937, Quiroga salió a caminar con su hija Eclé. Visitó a Julio Pairó, a quien le dijo que el mundo se le estaba poniendo un poco incómodo. De vuelta en el hospital, mantuvo una larga charla con un médico. Volvió a salir, pasó por una farmacia, compró cianuro, se tomó el cianuro y murió a las pocas horas. Tenía 58 años. Pero, al igual que su papá, Eglé y Darío también se suicidaron. Ella en 1938, él en 1951. Y la otra hijita, Pitoca, la hija del segundo matrimonio, se tiró de un noveno piso en 1988. Lugones, saben ustedes, también se había suicidado en 1938. Pero la gracia de esta charla tan trágica de suicidios, esta trágica historia que hemos saqueado a Daniel Balmaceda, no es la muerte, no es el suicidio. Es otra cosa que está a la vuelta de cada letra, a la vuelta de cada página, que venturosamente nos espera a todos. El amor. El trío sin nombre.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra música. Hay otra sangre. Hay otra caricia. Hay otra piel. Hay otra forma de sentir.
Hay otra radio.
Tu esperanza es nuestro motor.
Es nuestro motor.
AM750. Una señal.
Arrancar el día con la cocina impecable es esencial.
Esencial. Limpia y desengrasa. Extra suave. Extra rendidor.
Cuidar el hogar entre todos es esencial.
Lavavajillas, esencial.
Esencial.
Limpieza total.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en la ciudad de Mendoza, señores.
Sí.
No sé si lo
en el hotel notado. Sheraton, con muchísima gente. Sí. ¿Se ha ido la gente o se ha quedado?
Está ahí. ¿Hay está gente? Sí. Sí. Mire, ahí está.
Fantástico.
Y hasta está el que se había ido. Mire, quedó ahí parado.
¿Dónde está el que se
había ido? No se va más.
¿Se quedó allá?
No, y ahora no se puede ir porque claro, lo tenemos registrado.
No se puede mover, no señor, no puede volver.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame al cine. Nuestra habitual sección,
sí,
destinada a dar consejos a las jóvenes borregas que concurren al cine con su madre, con su novio,
sí, sí.
Con su festejante, etc. Tenemos incluso comisiones de algunos sindicatos.
Sí.
El sindicato de carameleros, por ejemplo.
¿Cuántos afiliados tiene?
Ninguno.
Claro.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Qué tal?
Estamos reclamando por nuestra fuente de trabajo.
¿Pero por qué? ¿Qué pasó?
No hay más carameleros, señores, los chinos. Me trajeron a todos.
Bueno, pero quedó usted solo, entonces. ¿Usted qué
no, carameleros? Somos muchos. Todos estos que están acá.
¿Son carameleros?
No, que se están quejando. ¡Quéjense!
Por favor.
Bueno, espera un poquito. Mire, lo que pasa es que ahora en los multicines...
Sí.
Que en verdad la industria del cine está montada.
Sí.
Por favor.
Está montada sobre la industria del pochoclo. Es una tapadera. Se hacen películas, pero solamente para vender pochoclo.
Sí, a mí me dijeron que la industria del cine norteamericano, Brad Pitt.
Sí, señor.
Oliver Stone.
Lee,
sí.
Morgan Freeman.
Sí.
Todos esos tipos viven tan colgados.
Sí.
De la ubre del pochoclo.
Del pochoclo.
Es más,
son pochoclero viejo.
A los directores le dicen, estira la película media hora más, claro, que comen, más.
Así se comen otro tarro de pochoclo.
Sí. Señor.
Y nosotros nos creemos que es una que gana millones. No, es el maíz.
Sí,
el maíz.
Sí,
el maíz.
El maíz que le vio que le venden en Palangana ya los...
Sí, prácticamente.
Los pochoclos.
Pero la gente no se da cuenta de eso. ¡Ay! Bueno, no importa. Antes estaba montado sobre el de los carameleros, que sí, consistía... Era más especulativo, más parecido a la cosa financiera.
¿Por sí, qué?
Porque te vendían nada por muchísimo.
Es verdad, era carísimo.
Era carísimo, te afanaban, para decirlo con palabras sí, técnicas.
¿Cuánto vale el maní con chocolate?
Maní con chocolate son $200.
Señor.
Además uno iba con la novia sí, elegía el maní con chocolate y enseguida rompía el paquete y se comía uno.
Sí.
Y dice, ¿cuánto es? Preguntaba uno. $200, decía el tipo. No, devolvelo, no, ya se morfó uno.
Sí.
Y así se construyó la MGM.
No, bueno, no. Bueno.
Igualmente, el manual de educación en el cine,
sí,
que ha escrito nuestro amigo Jorge Dorio,
sí, sí,
Dorio,
¿no?
El libro que estamos presentando hoy.
Qué buen libro, ¿eh?
Dice que no hay que comer. Ah, no, que no hay que comer nada duro.
Bueno.
De no hay que comer a no hay que comer nada duro.
Claro.
Hay mucha diferencia.
Y además, ¿qué es lo duro? ¿Esto es duro, por ejemplo?
No sé. Nadie. No. Acá, cuando decimos duro de verdad.
Es duro, duro.
Nadie entra al cine para oír comer a la persona de al lado.
Sí, sí.
Así que compra cosas blandas para hacer el menor, sí, ruido posible.
O si son duras, chúpelas.
No lo sé.
Sí. Por ejemplo, usted, la pastilla. Una pastilla.
¿Una qué?
Sí. Una pastilla de menta.
Sí.
Es dura.
Claro. No la muerda.
No, si la muerde, como claro, hace usted, sí, se hace esa ruido.
¡Cra, cra, cra, cra! En cambio, no, usted la chupa y todos en paz.
Claro, de todo es mal.
Es así. Ah, hay gente que compra cosas para chupar que son más ruidosas.
Bueno, ¿qué? ¿Una corneta? ¿Qué?
Por ejemplo. No, esto es para sorber. No hay que sorber.
Ah, no.
El problema que tengo que... no tengo ningún problema en decirlo, pero es el tema de... Tengo lo que se llama el paladar abovedado.
Ah.
Cóncavo.
Cóncavo son todos los paladares,
bueno, señor.
Señor,
mucho más que lo normal. Entonces hago como una especie de ruido de sopapa cuando... la lengua y el paladar...
A ver, me muestra, le molesta mucho.
Bueno, pero va a tener que retirarse, señor.
Claro.
Bueno, estoy comiendo caramelo masticable y estoy...
Ay, no, pero
parece una película más o menos silenciosa, es francesa. Bueno,
sí. No tiene diálogo.
Se miran y no hablan.
No tiene diálogo.
Me compré un paquete de 20 caramelos, me quedan 15.
Además, el señor tiene paladar gótico.
Cóncavo, señor.
Todo gótico,
abovedado.
Porque tiene allá arriba la... Que no se puede pegar, y vio que cuando uno suspende, por ejemplo, la masticación de un chicle,
sí,
dice, bueno, por ahora me cansé, pero en vez de escupirlo, lo pega en el paladar.
Claro. Sí.
No.
Es siempre mucho mejor que pegarlo en el asiento de adelante.
No, claro. Pero el señor tiene largo viaje hasta
el paladar. Lo tengo arriba, casi pegado con el cerebro, tengo el paladar. Claro.
Allá arriba con telas de araña. Y el otro problema es sorber. Si usted, sí, lleva bebidas...
Sí.
Sí.
Pues, tanto sea con una pajita,
sí,
o sin ella.
Sí, pero
el ruido de sorber,
sí, es
muy desagradable.
Bueno.
No.
Sí, no.
Sobre todo cuando se termina y ya quedan los hielitos
eso,
al final.
Sí. Y uno siente esa especie de nostalgia del final. Tiene ruido al sentimiento trágico de la vida.
Sí. Es verdad,
yo cada vez que llego a ese punto de la gaseosa me acuerdo de Unamuno. Digo, ay, el apetito de eternidad condenado
está
a la finitud. Digo, mientras sigo. Después dice, tampoco roce.
¿Roce?
¿Cómo no roce? ¿Qué significa?
¿Roce qué?
Ah, vamos a ver. Las cosas que tiene en la bolsa.
Oh, bueno, sí. ¿Por qué hay gente que hurga?
Les pido perdón.
En la cartera, en todos lados, porque no encuentran las cosas.
Sí, pero traje un envoltorio de papel celofán.
Sí.
Y adentro traje los caramelos. Les pido disculpas.
¿Qué maestra jardinera es usted? El papel celofán y el papel crepe lo compran solo las maestras jardineras.
No, es inevitable cuando uno compra garrapiñadas.
Sí.
Las garrapiñadas, sí, vienen en papel celofán.
Sí, sí.
Sí, ese sí es verdad, es papel, sí, celofán, sí, es el tubito ese.
El tubito que usted sopla y empaña con su aliento.
Sí. El vendedor ya lo sopló. Sí.
No.
Sí, para llenarlo, ¿cómo lo llena?
Uno de los grandes.
Sí.
No. Por
y
favor.
Le suspira.
Porfa, y después mete la garrapiñada.
Le suspira y después le mete,
sí,
la garrapiñada adentro.
¿Por qué cree que están calentitas, señor? Es así, es todo muy artesanal.
Una cosa que nos dice Jorge Dorio es,
sí,
no a la paternidad irresponsable.
Eso dice
en el cine. En el cine. Porque que tu hijo...
Que lo diga Dorio, la verdad.
Que tu hijo esté quejándose y llorando,
sí,
causa un profundo disgusto a los demás. Más cuando tu hijo tiene 15 o 20 años.
No.
Pero mamá, yo quería ir a bailar.
No, porque
allá,
hay...
sí.
Es verdad que si usted no tiene con quién dejar a los chicos...
Bueno,
no es una guardería el cine.
Bueno, sí.
Me lo dijo a mí, me lo dijo Leonardo Sbaraglia.
Bueno, está bien, señor, pero...
Hay que agarrar el niño.
Ya me llamó a las 4 de la mañana.
Bueno, desubicado. Hay que agarrar el niño y sacarlo. Listo, se terminó.
Bueno, pero si usted tiene... Permiso. Está en el medio de la sala.
Sí.
Hasta que llega a la puerta, pasa un tiempo.
Y sigue llorando y llora cada vez más fuerte.
Claro, cada vez más fuerte.
¿Quién lo tiene que sacar? ¿El padre o directamente un acomodador?
No, señor.
¿O el Estado Nacional?
No, señor.
El padre se tiene que hacer cargo.
Padre, madre, tutor o encargado.
Pero sáquenlo rápido.
Ahora le hago una pregunta, porque yo no soy muy puntual para ir al cine. Ajá. A veces llego con la película empezada, 10 o 15 minutos, no hay problema. Y voy con mi novia. Y entramos, el cine está completamente a oscuras.
Ya no se puede entrar así.
¿Cómo? Yo llego con la película empezada, siempre.
Sí, y... si el director de cine fuera uno que yo sé, no lo dejaría entrar.
Y no, por supuesto, sino porque la película ya empezó.
Claro.
Ahora...
ese es un director de teatro que dice...
Director de teatro, que ya no me dejó entrar a mí, a mi propia charla.
Sí.
¿Es verdad?
Sí. No, pero ese señor igual no tiene cines. Se lo escuchaba usted de la puerta gritar igual. Bueno, pero con la película empezada, como ahora no hay acomodadores tampoco.
Aparte, por ahí me quedan dos asientos vacíos en el medio de la fila.
Y bueno.
Y tiene que pasar mi novia primero.
Ah, pero mire, en algunos cines de ahora están muy apretadas las filas. ¿Sí?
Por eso.
Sí.
Prácticamente las rodillas contra el respaldo.
Yo el otro día pasé con mi novia y yo pasé primero para ir abriéndole.
Bueno.
¿Qué es?
Y la por selva. Ahí me doy vuelta y se había quedado atrancada. En la quinta o sexta pila. Y no pudo pasar de ahí.
No puedo.
Tuvo que ver la película sentada en la falda de un señor.
No, señor. No creo. Mire. Es que, bueno, en la penumbra del cine, usted tiene que esperar a que haya alguna escena en la Antártida.
En el desierto de Sahara.
Claro. Algo que ilumine la pantalla y ahí aprovecha para tomar posesión y ver.
No, sí, también puede entrar por otra fila.
¿Cómo entra por otra fila?
Claro, si esa fila está muy abigarrada,
sí.
Usted entra por dos o tres filas más adelante.
¿Y pega la vuelta?
Y pega la vuelta. Salta.
No, se puede.
No se puede,
andar por
ahí. Permiso, dice, levanta la gama, permiso. Permiso. Mucho más difícil es en los cines contemporáneos que tienen esa especie de...
Desnivel.
Desnivel. Que, por ejemplo, un tipo levanta las patas y te las pone... Arriba de los hombros,
sí,
de la patita.
Me hace acordar una situación, no me acuerdo cuál.
Sí. Y bueno, sí. Pasa en las canchas de fútbol muy empinadas, la tercera bandeja, la bombolera.
Pero yo a veces voy a ver una película y me doy vuelta, Adidas. Sí. Para acá, Adidas.
No, bueno, es importante que cada uno sepa cuál es su lugar en la butaca, ¿verdad? Lo mismo con el apoyabrazo y el agujero correspondiente que trae.
Sí, ahora. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Ah, el apoyabrazo viene con un agujero.
Viene con un agujero.
Sí, este.
No, señor. Es un agujero que tiene... Guilherme se ríe más que ustedes, ¿vieron?
Por favor, póngase de acuerdo.
Si no te traemos más,
Un tema serio, el tema del cine, por favor, avancemos.
El agujero, que a usted le causa tanta gracia, es para poner la gaseosa.
Mirá vos. ¿A qué le llama la gaseosa?
A la bebida edulcorada.
Ah,
Entonces cada uno pone... Ahora, ¿cuál es el agujero de uno? El de...
Ah. Organicémonos.
No. Para mí. Para mí es el de la derecha. Pero si usted...
Habrá que ver, a ver si a la derecha del último asiento hay un agujero.
Claro.
Porque mirá si es el de la izquierda y comenzamos dando un agujero de usura. Y cuando llegamos a la pared... Voy yo con mi gaseosa a meterla en el agujero. ¿Y qué hago?
Nada, claro, queda.
Pero con la pared. Acá no hay ningún agujero, grito.
O algo peor. Usted diestro considera que el agujero es el de la derecha y tiene a su lado un zurdo.
Claro.
Entonces, comparte el agujero.
No se puede.
Sí, todo se puede, con buena voluntad
un
todo.
Un rato cada uno.
Sí.
Un rato... Bien. Una cosa muy mal vista, según Dorio.
Sí.
Dice, no hablar.
No,
fuiste
no,
al cine,
no
comente
las películas.
A ver, se va al cine, se llama el título.
Yo no soporto, sobre todo en las películas de terror, que son las que más me gustan. Soy un fanático del cine de terror de toda la vida. Mm. Uno de los grandes fanáticos de la Argentina, de los mejores.
Ah, bueno.
Pero el cine de terror genera nervios y ansiedad y angustia. ¿Y la gente qué hace? Habla, se ríe. Por el mismo...
Pero no es de terror, no la película.
Yo no me río, al contrario. Yo me abrazo al... Al tipo de
la gente se pone nerviosa, entonces de repente el hombre lobo sale corriendo y se ríe.
Pero ¿cómo se va a reír del hombre lobo? Está mal hecha.
La gente que habla que da explicación.
Sí.
Sí,
dice, vas a ver que anda con ese.
No, bueno.
Yo digo siempre eso.
O no conoce a los actores y los dice mal.
Sí, mirá.
Este sabes si es el que trabajó con... ¿Cómo se llama?
Sí, este, ¿cómo se llama?
No, el otro,
Dan
el otro.
Andrews.
Sí, no, el otro.
Dan Urea.
¿No es Grandinetti?
Lo mismo.
No, bueno.
¿Se pueden callar, por favor, que estoy tratando de ver la película?
Sí, bueno, discúlpeme.
El muñeco todos. Maldito.
Estamos todos mirando el muñeco maldito.
Estamos mirando, ¿ves? Mirá, está recordando.
Por favor, ya nos dimos cuenta que está recordando. No tiene que decir todo.
Sí. Sí. Ah, mira esta parte.
Claro. Se ve borroso porque se está acordando cuando era chico.
No.
Ese es él cuando era chico, me parece, ¿o no?
No, anda mal el proyector.
No entiendo nada.
Obviamente es él, es un recurso del director. ¿Me pueden dejar la película?
Déjame que estoy...
Bueno, que ahora aparece el monstruo, el muñeco maldito.
¿Ese no era el marido? ¿Por qué ponen dos actores rubios haciendo del marido y del amante?
Sí.
Yo me los confundo. ¿Ahora con quién está? ¿Con el marido o con el amante?
Es el marido, señor.
Sí. ¿Por qué no ponen un amante rubio y un marido morocho, señor?
O una remera que diga marido y otra amante.
Claro, abajo tiene que poner. El que anda con ella.
Sí.
Sí. O el otro.
O que ella le diga, hola, amante.
Claro. Menos mal que no está mi marido.
Claro.
Yo escribo así, millones.
Está muy bien, señor, sí. Porque nos ahorra tiempo a todos.
Bueno, no hay que hablar.
No hay que hablar nada.
No, no, sí, no.
Menos de otras cosas.
No, no.
Me parece una discusión que estalla en una pareja.
¿En el cine?
Que no te traigo nunca más. Yo te dije. Te dije que esta película de mí está ronda porque está parando. Que vuelve a venir y te dice. No, si no fuera que estamos en el cine. Ahora me lo decís. Ahora me lo pensé, te juro, me levanto y me voy. Yo lo hago, ¿eh? Lo hago. Vos no me conoces, Roberto. No me conoces. Sí, que me conoces. Sí,
por favor, levántense de una vez. Lo tengo discutiendo al lado mío, soy fanático de...
Estoy hablando con mi novio,
bueno,
señor.
Sí, ¿no? ¿Qué te pasa?
¿No ve que está por aparecer el muñeco maldito ahora?
No aparece más el muñeco maldito, hace 2 horas empezó la película.
Bueno, hablando de la novia, sí. ¿Está bien visto tener una cierta intimidad?
No. Señor, pero usted no pierde ocasiones. Apenas terminó el pochoclo. Con las manos primosas.
Uno terminó el pochoclo, sí. Se tomó la gaseosa, sintió el sentimiento trágico de la vida y dice, bueno. Empezó.
¿Qué nos queda?
¿Hasta dónde puede llegar uno?
Mientras sea con decoro.
¿Está bien?
Sí. Con decoro,
no,
señor.
Con Mirta.
¿Hasta dónde se puede llegar? El acomodador tiene que poner los límites.
¿Cómo?
No.
Y el acomodador se pasea mirando. Dice, ay, no más.
Te duermes.
Afloje.
No, señores, me parece que somos personas adultas.
Por eso le estoy diciendo. Bueno, no usar el celular.
No, es una falta de educación.
Se apaga por completo. No puede estar en vibradores tampoco.
Sí. No. ¿Usted a qué se refiere?
No, al celular. Ni en modo avión ni ninguna otra.
Ahí nomás.
¿Cómo? ¿Un vibrador en modo avión? ¿Cómo es?
Sí, está en modo avión. ¿No vio que tiene el dibujito?
¡Ah!
Sí, eso no, tampoco.
Distrae el celular, hay que dejarlo.
Dice, es una sala de cine, así que incluso aunque no hables, la luz
sí,
contamina.
Claro. Sí, imagínese. En plena oscuridad la luz de un celular es como otro cine.
Tampoco se puede fumar.
No, por supuesto.
No.
Y acá hay una cosa que yo les tengo que explicar, en nombre de la empresa.
Sí,
incluso
sí.
Esta noche acá, no se pueden traer alimentos uno de la casa. Los únicos alimentos que puede comer son los que adquiere aquí en el Sheraton.
Sí, pero son mucho más caros que
a usted, señor, le será decomisado el sándwich de mortadela que
Bueno. Pero uno lo puede llevar un poco escondido, ¿no?
Le será confiscado, se lo devolvemos en la puerta, señor. Quédese tranquilo. En la puerta usted revisa todos los sándwiches y agarra el suyo y se lo lleva para su casa. No nos queremos quedar con nada suyo.
Ah, bueno,
no se ponga a discutir. ¿Pero qué
acá
te pasa, compadrito?
No se ponga, tranquilo.
Yo me voy a comer tu sándwich.
Tranquilo, señor. Es la gente que
mire cómo me
puse. No, la gente que viene a ver la película tiene que estar tranquilo. Escúcheme, cuando hay películas 3D,
ajá, yo creo, de tres dimensiones.
¿Cómo
sí? Yo nunca vi.
Le dan unos anteojos.
Le dan un vidrio es rojo y el otro vidrio es azul. Sí, por lo tanto, entre los dos colores
se ve como si qué.
Sí, se ve
como de San Lorenzo.
No es más azul y rojo. Vio que ahora le dan uno de plástico todo. Mirá,
entonces eso, para mí son mentiras. Pero ¿qué es lo que uno ve?
No, se ve bien. Por ejemplo, Blancanieves y los siete enanitos.
Ah, oh, sí, sí.
Parece que el enano se le viene encima al
Blancanieves.
No, viene hacia la pantalla.
¿A usted?
Claro, porque ella tira un enano.
Si yo voy a ir al cine para que me pase eso.
No, lo que fuera, va a ver. En general, en las películas 3D,
sí,
aprovecha.
Dice que la gente, por ahí viene una silla volando y se agacha.
Sí, claro.
Sí.
Es muy real todo.
Sí, sí. Bueno, pero los anteojos.
Sí.
Son siempre los mismos anteojos, loco.
Sí, pero sí, se esterilizan. ¿Qué esterilizan? Tienen un proceso.
¿Qué, señor? Yo no me los pongo.
Sí, bueno.
A ver si me esterilizan a mí.
No. Hay un proceso que es ISO 9001, sello Iram.
Yo tengo un amigo que fue a ver también, no me acuerdo qué película.
Godzilla debe haber ido a ver.
¿Qué película?
Godzilla.
Ahí está, Godzilla.
Godzilla, sí.
Fue a ver Godzilla y le agarró una conjuntivite.
No, bueno.
Si le quedaron los ojos pegados, lo tuvieron que operar.
No, bueno.
No creo que haya sido por los anteojos 3D.
Ese fue el que le cortaron los ojos.
¿Cómo le van a cortar?
Que no se lo podían despegar. Porque es una enfermedad desconocida.
Bueno, por ahí muy fuerte el
claro, el pegamento. Lo tuvieron que operar y le hacemos una rajadura y listo. Se le hicieron muy arriba. Y entonces él quedó...
como espiando.
Asomándose.
Sí. No.
Un desastre el cirujano. Sí,
y lo demandó a la fábrica de pochoclo. Que son los que tienen la guita.
Es la gran corporación, sí.
Acá dice, no patees los asientos.
No, es muy feo eso.
¿Cómo no pateen los asientos? ¿Por qué los va a patear?
No, por ahí por alguna emoción.
Sí, o sigue el ritmo de la música.
Tampoco te quites los zapatos.
No,
es para... Hay gente que se va desvistiendo en el asiento.
Sí.
Yo me acuerdo una vez... iba con mi novia justamente, ¿no?
Sí, no hay problema. Todo lado con
no
su
hay problema mientras lo cuente con respeto y con...
Bueno, con respeto.
Sí.
Me saqué los zapatos.
Bueno, sí, por ahí no lo veía nadie.
No me acuerdo si porque me apretaban o porque hubo una situación así íntima.
Sí, bueno, está bien, no importan los detalles.
Cada
no
uno importa. Se sacaba más o menos lo que iba.
Bueno,
sí.
Entonces, bueno, ya estaba llegando el fin de la película, sí. Pero me voy a poner otra vez los pantalones.
Bueno,
no,
señor.
Una falta de educación total.
Importa. Bueno.
Y en eso voy a agarrar los zapatos.
Sí.
Y vio que los cines antes eran en un declive.
Sí.
Bastante pronunciado.
Sí. Algunos de mucha fila también, ¿no?
Y se me fue un zapato.
¿Y lo cómo?
Se me fue un zapato para el fondo. Le digo, espérame un poco, amor mío.
Sí, bueno.
Que voy a buscar el zapato. Sí. Me agaché.
Por abajo de la silla.
Me metí por abajo de los asientos en dirección a la pantalla, para adelante.
Sí, claro.
No lo encontraba.
Bueno, por ahí estaba...
Por ahí lo vi, por allá. Allá lo vi, me metí, permiso, permiso. Sí. Ahí aparecía entre las piernas alguna señora. Perdón, perdón. Llego al zapato, no era.
No.
Había otro que había perdido.
Ese, iba. Hasta que por ahí lo encontré.
Sí.
Bien allá, volví.
Pues ¿por volver, el mismo camino?
Por el mismo camino, donde como pude, qué sé yo. En una de ellas digo, oh, es acá.
Sí.
Ya estoy acá, amor, dije, le apoyé las manos en la rodilla. No era.
¡No, hijo! ¿Y qué lo vieron
no
aparecer?
Era, no era, mira. Y le digo, ya estoy acá, amor. Y me sonrió.
Ah, bueno.
Y yo dije,
No, por favor.
No, usted dijo...
Por favor, fue con su novia.
Usted...
Miré el zapato que había agarrado y no era mío tampoco.
Sí, bueno, no. Pero...
Y pensé...
No es excusa. No.
En una muna otra vez,
y,
¿no?
Y me quedé ahí.
No, bueno, un desastre.
Me quedé ahí sentado. No había lugar al lado de la mena.
¿Y qué hizo?
Y quedé sentado en el piso y... Faltaba poco, ya terminaba la película. Bueno, prende las luces, salgo con la mena.
Sí.
¿Qué le parece? ¿Veo a mi novia?
Sí.
Con otro.
¿O no?
Con otro con un zapato solo.
Bueno, por favor.
Bueno, qué pareja.
Por eso que desde entonces no me gusta más ir al cine con nadie. Lindo libro este, de Jorge Dorio, ¿eh?
Sí.
Nunca llegues tarde.
Todo el protocolo del cine.
Una última pregunta.
A ver.
Propinas. Usted ya lo preguntó. Dice, en la mayoría de las salas, esa figura ya no existe.
¿La de la propina?
No.
¿Y por qué no está el acomodador?
No está el acomodador.
Y antes le daban un papelito que era el programa.
Otro gremio tenemos aquí.
Sí.
Bueno, pará.
De acomodadores, señor.
Y bueno, en los teatros hay acomodadores.
En los teatros, sí.
No.
Y otra vez se quejan los carameleros. Sí.
Bueno, señor.
Yo fui, me acuerdo, caramelero sin autorización.
¿Clandestino, dice usted?
Clandestino. Yo no tenía trabajo, discúlpeme, ¿no?
No, no había ningún problema.
Entonces fui lo que ganaban los carameleros de Cine Ocean.
Ah, bueno, ahí está.
Y yo lo conocía a uno.
Sí.
Un auto, una mansión. Todo vendiendo turrones. Fui, digo, no puedo conseguir un puesto, hablar con el dueño del cine, ¿no?
Me parece que está mal.
Me dice, pero usted sabe, hay una cola de 6 años.
Sí, sí.
No, todo el mundo quiere ser esto. Es más fácil ser actor de cine. Me dice, ¿sabe cómo empezó Sbaraglia?
¿Cómo empezó?
Él vino a pedir ser acomodador. Dijo, mira, acomodador no tenemos, pero podés protagonizar la película. Y bueno, si no hay más remedio. Así que no te puedo.
No, claro, son muy pocos y...
Bueno, entonces yo agarré y le escupí el uniforme. Un saquito verde, pantaloncito. Me compré una cajita, le imité toda la caja igual.
Sí.
Alustré, qué sé yo. Me compré 5 o 6 turrones, helados, qué sé yo.
Mismo traje, todo igual.
Pero todo igual.
Sí, pero...
Una tarde me pongo ahí, me digo atrás de las cortinas, nadie se dio cuenta, y yo empiezo a dar vueltas.
Sí.
Yo ya me había entrenado, ¿eh?
Claro.
Qué bueno, sí, tampoco...
Y empiezo... ¡Guíos! ¡Guíos!
¿Qué vende, diarios o helado?
Helado. Ahí voy a decir... Sí. ¿Heladero? No.
Sí.
Me
empezó a vender
$200, un helado $150, un aero grande,
sí.
No, ese no se vende,
$500,
sí, claro,
genial. Me fui
a mi casa con Paco y así empecé a vivir así como 2 meses, ya me estaba comprando el chalet.
Oh.
En dos meses ya se compra.
Y un día, tíos, y me cruzo con él y me mira.
El verdadero lo miró.
No, uno de los que sí, estaban ahí. Claro. Yo siempre trabajaba con la cabeza agachada, pensaba, y lo veo que cuenta.
¿Cuenta qué? ¿La cantidad que
la
había
cantidad de...? La cantidad de caramelero, sí. Está, entre nosotros hay un falso caramelero.
¡No!
Y entonces yo dije, sí, hay que matarlo, dije.
¡Debe ser el Baraglia! Sí.
Y bueno, por suerte eligieron a otro.
¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Y lo echaron al otro?
No tienen mucha relación entre ellos.
Bueno.
Trabajan siempre medio los curos, que se agarraron a uno, lo echaron a patada. Y yo dije, qué barbaridad, qué barbaridad. Y así hice toda mi fortuna. Pero ahora no, estamos de paro.
Y sí, ahora, bueno, porque...
Ah, de paro, no estamos de paro.
Ni siquiera, no,
ni
no.
Ni siquiera. Tremendo lo que está pasando.
Bueno, la verdad es que lo lamento, no sé. No sé qué decirle. ¿Se
pueden callar un minuto que estoy viendo la película?
Sí, pero el señor...
Hace media hora que
el señor está atravesando una situación. Claro.
El fanático del cine...
Yo era acá donde me ve, yo era caramelero aquí en este cine.
Sí,
claro,
pero estoy terminando la película.
Que no puedo venir ni con mi novia.
Sí.
Ni puedo tener una pequeña discusión con mi novia.
Bueno.
Sí. Ya lo vamos a arreglar en casa. No.
Por favor, me deja que ahora viene el muñeco maldito.
Bueno, déjeme tranquilo.
Voy a mirar la cocina, el problema que me metes.
Casarina, no se está terminando, tengo que terminar. Tres horas de peluquería y te fijaste que me cambié todo el pelo.
Luchito, acordate la del otro día.
Termina,
no creas que te la
perdí. Termina,
no creas que se lo das. Mira, mira, ¿sabes lo que voy a hacer ahora?
¿Qué vas a hacer?
Una pausa.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
No hay FMI ni mundial que detenga las cosas raras. Por eso estaremos quien les habla, Adrián Stoppelman, junto a la grandiosa Vivi Tonelier, el sábado 9 de junio en el Café Montserrat de San José 524, haciendo nuestro show Vienen por Todo Más Gente de... Las anticipadas con descuento ya están disponibles en www.pasancosasraras.com con tarjeta de crédito, débito, transferencia, cuota, como quieras, o en el café a la antigua con billetes. 2 horas de risas y catarsis para sobrellevar tanto exceso de optimismo. Vení, hace bien, te esperamos.
Las cosas más sencillas de la vida son mucho importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto...
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
¿Vacaciones perfectas? Sí, viajá por Ruta Atlántica. Te llevamos a Mar del Plata, a la costa atlántica, al norte del país y a Buenos Aires. Comprá tu pasaje online por www.rutaatlantica.com. Viajá contento. Viajá por Ruta Atlántica. Ruta Atlántica. Sumate al placer de viajar.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez y la Nancy.
¡Ay, mi amor, por favor!
Mucho humor.
Podría haber sido marxista, hubiera tenido la razón siempre.
La teoría del CIM, sábado 16 de junio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Tickets en boletería y en tuentrada.com.
¡Ay, cuando van a trabajar, choriflaneros, negros de mierda!
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com o en Credicop Responde 0810-888-4500.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Mendoza, señores.
¡Epa!
Y quizás sea el momento para convocar al maestro. ¿Qué sonó? ¿Se dice mucho cuarto? Y ya llega a la tercera toque de la ciudad de Mendoza. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompañen de fondo a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre. Manuel Moreira, el señor Martín Caco Dolina y su esposa, y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bueno, muy bien, maestro. Le piden un tema de Fito Páez para Lola.
¡Ya!
El tema es A Rodar Mi Vida.
Bueno.
¿Va con percusión?
Por favor, sí.
Un poco. Modesta.
Un poco, dice. Nunca quiere mucho de percusión.
¿Va?
Vamos.
1, 2, 3. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di cuenta estaba vivo. Vivo para siempre de verdad. Ya, ya, ya. tampoco creo que sepas vos. Quiero salir, sí, quiero vivir, quiero dejar una suerte de señal. Si un corazón triste pudo ver la luz, si no más brillar no pienso de tu cruz. Nada más me importa en esta vida aún, dentro de mi alma. Siento que me amas. Chao, hasta mañana. Shana, shanana, shana, shanana, shana, shanana, shana, shanana.
Es el trío sin nombre. Bueno, Manuel Moreira se va a presentar mañana aquí en la ciudad de Mendoza, ¿verdad, Manuel?
Ah, sí.
Sí, aquí a las 21 horas, acá cerquita de acá.
¿Acá cerquita entonces?
Sí, en Lobby Club, que es en Avenida San Martín y Peltier.
Muy bien, 9 de la
noche.
Estoy
anotando.
Sí.
Avenida San Martín
y Peltier.
Y Peltier.
Así que mañana presento Heliotrópico. Ahí pidieron un par de temas del disco que los voy a tocar mañana.
Claro.
No hoy.
Ah.
Mañana. Así que los espero ahí.
No, y no los toquen. Porque
no,
mañana
no conviene, no.
No, claro.
Bueno, mañana entonces Moreira aquí en Mendoza. Y ahora le pide Marcelo La Amanecida.
Ah, qué lindo. Vamos a dedicar La Amanecida,
sí,
al Nene Ábalos, que está presente.
¿Dónde anda?
Prócer mendocino de Marcama. Pero no sabemos dónde
está. No, se ha ido.
Se ha ido. Siempre hace lo mismo.
Se escondió.
No vamos perdiendo el día
y una sombra que canta y te nombra
de lágrima perdida y una sal por la tierra salvó de lágrima perdida. Ya no puedo decir que el viento expandió horizonte
ni acercar
la mañana a mi boca. La vio carne de joven
ni acercar
la mañana a mi boca. Yo canté de cobre, no hay tentando una clara, sobre el vacío del sol,
y esta samba que canta y te nombra,
me llora entre las manos. Y esta samba que canta y te nombra tiene un grito en el final.
Maestro, usted sabe que Fabricio cumple años hoy.
No me diga.
Fabricio, sí. Así que...
¿Está Fabricio?
Que no. Sí. Sí, por supuesto. Que
sí, no, apareció no, en la penumbra.
Allá en el fondo, está allá en el fondo, sí.
¿Cómo va?
Feliz cumpleaños, querido.
Era que se estaba yendo, ¿no?
Este obsequio es para ti.
pidió Love of My Life, de Queen.
¡Qué momento!
Así que imagínese.
A ver.
Aquí para mi amigo Ariel de Godoy Cruz le piden El pibe de los astilleros.
¡Oh!
Para revolear todo.
¿Quieren tocar todos?
Todos.
Yo veo veo un instrumento que no había visto hasta el momento ahí.
¿Es este?
No.
Wow. Ah, perdón.
¡Ese mismo!
¡Ah, apareció la trompeta!
¡La trompeta de Gillespie!
Bueno, ¿están listos?
Sí.
¡Oh, Dios!